Bienvenidos, buenas tardes o buen día o como sea. Hoy es un día muy especial en el judaísmo. Es un día de ayuno, pero un momentito vamos a estudiar qué tiene que ver esto con Bnei Noaj, una cosa por vez. El día de hoy se llama 17 de Tammuz. En hebreo se dice Yud Zayin Tammuz. Tammuz es el nombre de un mes. El 17 de Tammuz es el día número 17 de ese mes, justamente. Y como dije antes, para el judaísmo es un día de ayuno. ¿Por qué? Porque en la práctica en este día pasaron varias cosas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, basado en varias charlas de Rebe que fue dando en diferentes años respecto del 17 de Tammuz, en el día del 17 de Tammuz, vamos a estudiar hoy cuáles son los asuntos del 17 de Tammuz. ¿Qué relación tiene esto con no judíos, con Bnei Noaj? Si deberían ayunar, no deberían ayunar, etc. Y, de vuelta, basado en las enseñanzas del Rebe, vamos a estudiar dos de los cinco, como vamos a ver en un minutito, dos de los cinco asuntos del 17 de Tammuz. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros en el servicio a Dios? O sea, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida en términos de nuestro servicio a Dios, como dije antes, no mejorar nuestra vida para tener más dinero? ¡Oh! Este es otro video más de los 150.000 que hay de cómo hacerse rico en el judaísmo. Bueno, no es. Lo siento. Si estaban esperando eso, se confundieron de video o de persona, lo que sea. Vamos a mejorar, no nuestra cuenta bancaria, vamos a mejorar nuestra relación con Dios. Si después Él va a querer que mejore nuestra cuenta bancaria, es un problema de Él. Pero la verdad es que lo vamos a seguir sirviendo aunque no se mejore nuestra cuenta bancaria. O todo lo contrario, aunque empeore. Así que no hay que servir a Dios en búsqueda de este tipo de cosas, de ninguna manera. Entonces, de vuelta, simplemente el camino de lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar qué ocurrió el 17 de Tammuz. Vamos a estudiar qué significa un día de ayuno en el judaísmo, desde diferentes perspectivas. Vamos a estudiar si se aplica esto para Bnei Noaj y luego dos asuntos generales en el servicio a Dios. La clase de hoy está dedicada a las familias Calvillo Hernández y Francisco y Diego, para que tengan muchísima atzlaja, éxito en todo lo que hacen, en el apoyo de las enseñanzas de judaísmo para Bnei Noaj y que continúen con muchas fuerzas y muchas bendiciones divinas para continuar compartiendo esto con todo el mundo. Porque lo podrían hacer para ellos mismos, para que estén bien y ya está, y el resto del mundo que hagan lo que puedan. No, ellos con muchísima dadivosidad y caridad, ellos lo comparten para que todos podamos tener la oportunidad de aprender este tema. Muy bien, vamos, 17 de Tammuz. Nuestros sabios explican, yo siempre pongo las fuentes, así que ahí arriba está la fuente de donde sale esto que estoy enseñando. Nuestros sabios explican que el 17 de Tammuz pasaron cinco cosas a lo largo de la historia judía. No es que pasaron las cinco juntas, de ninguna manera. Punto número uno, cronológicamente hablando, 40 días después de la entrega de la Torá, o sea, Parshas Yisro, en la Torá, nos relata sobre la entrega de la Torá, la revelación divina en el monte Sinai, etc. 40 días después, el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro. ¿Por qué? Ok, hay que sentarse a estudiar Ramban. Nachmanides tiene un comentario fantástico sobre toda la historia del becerro de oro, pero esto no es el tema de la clase de hoy. La cuestión es que el pueblo de Israel estaba haciendo becerro de oro. Moshe Rabbeinu baja del monte Sinai y ve que la gente estaba haciendo un desastre, idolatría, lo peor de lo peor. Y si a alguien se le ocurre preguntarse por qué la idolatría es lo peor de lo peor, es muy simple la respuesta. Porque Dios es como si fuese, entre comillas, el hombre de una relación, una pareja. Nosotros somos, entre comillas, la mujer. Y cuando la mujer se va con otro hombre, ¡ay! Esto es un problema muy grande. Por supuesto, en la pareja la cosa no funciona. Y de vuelta, si Dios es ese hombre y uno se fue con la idolatría, porque uno le pidió a un ídolo, porque uno le rezó a algo que no tiene poder, o porque interpuso algo entre Dios y uno, etc. Esto es como irse con otra. Y por eso la idolatría es tan grave, y de hecho el castigo en la Torá, la pena es la pena de muerte. 40 días después, el pueblo de Israel estaba haciendo idolatría. Moshe Rabbeinu decidió romper las tablas. De hecho, si uno presta atención en el texto, en Parshas Kisisa, porque la entrega de la Torá está en Parshas Yisro, pero el evento de quebrar y romper las tablas está en Parshas Kisisa. Van a ver que no es que Moishe se le cayeron. Uy, me confundí, se me cayó porque estaba mirando el teléfono y las tablas en la mano y no pude. No. Las tiró. Vayashlech miyadá. Las echó de su mano. Quiere decir que lo hizo a propósito. Hay varias explicaciones de por qué lo hizo, pero de vuelta, esto no es una clase sobre la historia del becerro de oro. Esto es lo que ocurrió. 1313 años antes de la era común, Moishe Rabbeinu rompe las tablas. Esto fue un día triste, por así decir. Por eso es la primera razón por la cual ayunamos. Luego, no se sabe exactamente, porque el Talmud no lo dice, y los historiadores discuten, si en la época fue en la época del Segundo Templo, perdón, pero si en la época de los Hashmonaim, ahora explico qué es esto brevemente, o de la destrucción misma del Segundo Templo, se interrumpieron los sacrificios diarios. La Torá explica, justamente en Parshas Pinjas, ahora estamos en Parshas Pinjas, la Torá explica que todos los días, está en otros lados también, en Parshas Tzav, pero bueno, Parshas Pinjas, que todos los días se llevaban en el templo dos corderitos, o dos cabritos. Uno a la mañana, uno a la tarde. El de la mañana es el que comienza todo el servicio del templo, y el de la tarde es el que da un fin a todo el servicio en el templo, excepto ciertos días, en Pesaj, etc., no importa. La cuestión es que cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén, o en la época de los Hashmonaim, aproximadamente 200 años antes de la destrucción del segundo templo, que es la época de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, no importa todos los detalles, pero aproximadamente 200 años antes de la destrucción del templo, o en el momento mismo de la destrucción del templo, o sea, o los griegos o los romanos, sea como fuere, alguno de estos dos personajes, no se sabe exacto, sitiaron la ciudad de Jerusalén y había un acuerdo entre la gente que estaba dentro de Jerusalén y la gente que estaba fuera, principalmente entre los sacerdotes que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, en el templo, etc., y la gente, los romanos o griegos que estaban afuera, de que iban a bajar dinero e iban a dar, o sea, los judíos le daban dinero por la muralla, una cosa así, bajaban una soga, dinero a través de la muralla a los soldados que estaban abajo, y ellos iban a dar dos cabritos. Un día, el 17 de Tamuz, no se sabe el año, por supuesto, ya lo dije esto, dejaron de dar los corderitos, cabritos, lo que sea. Quiere decir que ese día, a partir de ahí, dejaron de ofrendar sacrificios en el templo, porque de hecho les habían dicho o a los griegos o a los romanos que son justamente los sacrificios los que están sosteniendo la fuerza del pueblo de Israel. Entonces, si de alguna manera interrumpir los sacrificios, no van a tener más fuerza estos tipos. ¿Y cómo hacer para interrumpir los sacrificios? Pues no les dé más animales. Y dentro de la ciudad no había, porque estaban sitiados, no había comida, una hambruna muy grande, etc. Este es el segundo asunto del 17 de Tamuz, la interrupción de los sacrificios diarios. El tercer asunto, que es uno de los más recordados, y vamos a estudiar sobre esto más adelante, se penetró en la época del primer templo con los babilonios, en la época del segundo templo con los romanos, la muralla de Jerusalén. Ese penetrado, ese quebrado de la muralla de Jerusalén, llevó 3 semanas después a la destrucción del templo. A la destrucción del primer templo y del segundo templo. Este es el tercer asunto. Romper la ciudad, la muralla, perdón, de Jerusalén. Cuarto asunto, que hay quienes dicen que está muy ligado con el quinto también, Apóstemus Arraya, el malvado Apóstemus, que no se sabe exactamente quién era, si fue un general griego o un general romano, organizó una quema pública de la Toira. Y hay quienes dicen que el mismo personaje colocó también un ídolo en el Eijal. El Eijal es el lugar más privado y santo del Beis Hamikdash, del templo. Y hay quienes dicen que, en realidad, esta última cosa no la hizo Apóstemus en el momento en que quemó la toira, también puso un ídolo en el templo. No. Hay quienes dicen que Apóstemus quemó la toira, esto lo hizo el Talmud, etc. Y el que puso un ídolo en el templo fue Menashe, uno de los últimos reyes del pueblo de Israel, que fue un desastre, asesinó gente, etc. Y después hizo Chuba, después se arrepintió. Pero hay quienes dicen que fue Menashe el que puso el ídolo en el templo. ¿Cuándo lo puso? 17 de Tamuz. ¿Cuándo se armó la quemada de la Torá? 17 de Tamuz. Estas son las 5 cosas que nuestros sabios en el Talmud explican que ocurrieron en este día. Bien, ¿qué es en general, muy en general, un día de ayuno para el pueblo de Israel, que no se limita solamente a 17 de Tamuz, sino que hay montones de ayunos, más montones no son, pero no importa, hay unos cuantos días de ayuno en el pueblo de Israel. Cuando lleguen los días que corresponde, estudiaremos lo que corresponda. Hoy es 17 de Tamuz. ¿Qué representa un día de ayuno? Bueno, acá hay tres versículos de Ishaya, pedacitos de versículos. Ishaya, el profeta, se pregunta como retóricamente, ¿es este el día, perdón, ¿es este el ayuno que deseo? ¿Un día para que la gente se aflija? O sea, que la pases mal porque no comes ni bebes, y eso es lo que significa un ayuno en el judaísmo. ¿Acaso eso se llama un ayuno y día favorable para Dios? Esta palabra es clave. ¿Por qué? Yom Rotzon Lashem, así dice Ishaya. Un día favorable para Dios. ¿Qué significa esto? Ishaya claramente está diciendo que los días de ayuno son, efectivamente, días favorables para Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Israel en la época de Ishaya, que fue antes, unos 200 años antes de la destrucción del primer templo, no tenían un muy buen comportamiento, que digamos. Por eso se destruyó justamente, los babilonios destruyeron el primer templo. E Ishaya estaba advirtiendo a la gente, muchachos, pórtense bien. Ah, pero ayunamos y hacemos ofrendas. ¿Esas son las ofrendas que yo quiero? ¿Esos son los ayunos que yo quiero? Hay muchos, lamentablemente, cristianos, que interpretan de este tipo de versículos u otros similares, porque los hay también incluso en los Salmos, que Dios no quiere más ofrendas, ya está, se terminó, vino este tipo, es la ofrenda para todos. No, no es eso lo que está diciendo. Lo sacan de contexto totalmente. No está diciendo eso. Los versículos no dicen que Dios no quiere más ofrendas. Dios no quiere ofrendas, comillas, hipócritas, falsas. Dios no quiere que uno se ofrezca a Dios y por atrás, como quien dice, tiene los dedos cruzados y está diciendo cualquier tontería o haciendo cualquier tontería, fingiendo. Dios no quiere esto. Dios quiere que cumplamos las leyes de la Torá como están en la Torá, pero con honestidad, con alegría, queriendo hacerlo. Ese es el contexto de todos los versículos que dicen Dios no quiere ayunos, Dios no quiere ofrendas, Dios no quiere que estés en el templo. No porque cambió de opinión. Uno de los fundamentos del judaísmo, Maimónides los codificó, digamos, por lo menos una versión, 13 fundamentos. Uno de los fundamentos del judaísmo es que la Torá no cambia, la Torá es eterna. Quiere decir que nunca va a cambiar, nunca va a dejar de haber mitzvos, preceptos como los conocemos. No existe una cosa así. Ay, existen algunas frases de nuestros sabios que parecen decir diferente. Mitzvos betelos losit lave, los preceptos van a estar anulados en el mundo por venir. Es una frase de nuestros sabios y acaba de decir lo opuesto. ¿Quién soy yo para decir lo opuesto de nuestros sabios? Pues el Rebbe explica muy, muy simple a qué se refiere. El futuro por venir, no va a existir el mal. Entonces el aspecto del libre albedrío en términos de elegir entre el bien y el mal en la observancia de los preceptos, esto no va a existir. Dios no va a tener que ordenarnos que hagamos los preceptos, porque lo vamos a hacer en forma natural, por cuanto el mal no va a existir. ¿Ah, entonces no va a existir el libre albedrío? Hay quienes dicen eso, yo no estoy de acuerdo, sino que el libre albedrío va a pasar a ser dentro del ámbito del dominio de lo bueno. ¿Cuánto bueno haces? Doy tzedaka, ok. ¿Cuánto tzedaka das? Más, de mejor calidad. Ese va a ser el libre albedrío, ¿no? Entre el bien y el mal. Dentro del bien mismo, ¿cuánto bien haces? Ok, pero dicho esto, claramente Ishaya llama, el profeta Ishaya llama al día de ayuno un día favorable. ¿Acaso no es este el ayuno? ¿No es este el ayuno que deseo? ¿Qué quiere Dios? No quiero que ayunes porque pasas hambre y seguís haciendo transgresiones. Quiero desatar las cadenas de la maldad. O sea, y cita diferentes cosas. Vayan a ver ahí en el capítulo 58, en el versículo 6. Habla de diferentes cuestiones que uno tiene que mejorar en su vida. Y después sigue. Compartir tu pan con el hambriento. Cuando veas un desnudo, vestilo, cubrilo. No ignores a tu propia gente. Sé bueno con ellos, etc. Esto es lo que yo deseo de ustedes. Los cristianos lo llevaron para cualquier lado y dijeron, bueno, listo, Dios no quiere más ofrendas, listo, Dios no quiere más... No, es así, te equivocaste. Dios no quiere ofrendas y sos una mala persona. No, eso no. Quiero las ofrendas que están en la Torá, porque la Torá es eterna y nunca cambia, y nunca va a cambiar y nunca va a caducar, y que te portes bien. Ok, pero lo que extraemos más allá de toda esta explicación sobre otras religiones, etcétera, es que efectivamente un día de ayuno es un día arriba, espiritualmente hablando, bueno, favorable, donde Dios desea, expresa su voluntad. Y si arriba es así, abajo, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que comportarnos de manera tal de aprovechar ese día favorable espiritualmente hablando. ¿Cómo se aprovecha un día favorable? Pues hay que hacer un raconto de lo que uno hizo a lo largo de la vida. Hay que hacer un raconto de nuestras acciones en términos del servicio a Dios, en términos de nuestra relación con los prójimos, en términos de nuestra relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida en términos de vuelta del servicio a Dios? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles sobre la Torah, sobre Dios, sobre las mitzvot? O no importa, que aprendan de la sociedad, etcétera. Este tipo de cosas, este tipo de actividades y tomar buenas resoluciones en base a este raconto que uno hizo, esta es la forma de aprovechar un día favorable para Dios. Esto es asunto número uno de los ayunos, visto desde la perspectiva de los versículos, como Ishaya, el profeta, llama a un día de ayuno. Asunto número dos, muy relacionado con el anterior, por eso no me voy a detener mucho, el Rambam, Maimónides, en sus leyes de ayuno, de ayunos, cuando él explica qué son los ayunos, cuáles son los ayunos, cómo son los ayunos, etcétera, etcétera, él trae esta frase, es un pedacito nada más de algo más largo, pero con esto alcanza. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos porque hay, en ciertas fechas, por supuesto, en el pueblo judío, porque en esas fechas ocurrieron calamidades, ocurrieron sufrimientos para el pueblo de Israel, y debemos despertar nuestros corazones a través de hacer esa introspección, a través de justamente la ayuda, la herramienta del ayuno, para abrir, estas son las palabras claves, para abrir los caminos de la tshuva, para realmente tomarnos en serio que esto, o sea, ¿qué es esto? Nuestras acciones hoy, al final son igual que nuestras acciones de nuestros padres, que generaron ese día de calamidades, ese día con sufrimientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? El ayuno lleva a la persona a esa introspección. Es una herramienta. Cuando una persona toma solamente el hecho, ayuno, no como ni bebo, y se va a pasear, y va de fiesta, y yo qué sé qué tonterías hace, pues tomó lo secundario, que era el hecho del ayuno, y se olvidó de lo primario, que era el asunto de la tshuva, el asunto del arrepentimiento, el acercamiento a Dios, de la introspección. Eso es el centro de un ayuno. De eso se trata. De eso se trata. Bien, esto es lo que explica el Rambam. Muy bien, avanzamos. ¿Qué pasa con los no judíos? Con Bnei Noyaj. Porque esta serie de clases que estamos estudiando es una serie de clases con el mensaje del judaísmo para no judíos. ¿Deberían ayunar los no judíos? La respuesta es no. ¿Querés ayunar porque querés ayunar? Sé feliz, pero no estás obligado. Esta es la diferencia fundamental a entender entre una obligación. El pueblo de Israel, estamos obligados a ayunar el día de hoy. No vamos a discutir las leyes de ayuno para el pueblo de Israel, si las mujeres también, si está embarazada, qué pasa. No voy a discutir esto porque no tiene ningún sentido ahora. La cuestión es que una persona normal que no tiene ningún factor que haría que no ayune, todos los judíos tienen que ayunar el día de hoy. Ay, yo conozco un montón de judíos que no ayunan. Ok, yo conozco un montón de gente que no hace lo que tiene que hacer. Eso no es justificación. Hoy es un día de ayuno para el pueblo de Israel, con todas sus leyes. Para Bnei Noyaj, no es un día de ayuno. No hay días de ayuno en la Torah para Bnei Noyaj, ni siquiera Yom Kippur. El día de la expiación, del perdón, o como se quiera llamar, no es un día de ayuno para Bnei Noyaj. ¿Quieren ayunar? Podés hacerlo. No está prohibido. Pero ojo, si lo vas a hacer, hacelo bien. Si no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa hacerlo bien? Hay que saber la hora que empieza el ayuno, la hora que termina el ayuno. Y no es igual en todos lados. Por ejemplo, hace un ratito estaba hablando con uno de mis hijos que está en Eretz Israel. Ahora en Eretz Israel están en verano. Y el ayuno es larguísimo. Termina re tarde. O a las 8 o 9 de la noche. En la Argentina, por ejemplo, donde estoy yo, el ayuno es cortito. Termina a las 6:30 de la tarde, aproximadamente. ¿Y cuándo empieza? Empieza en el amanecer, en Eretz Israel, es como a las 4 o 5 de la mañana, a 4 de la mañana por ahí, porque están en verano, son días largos, días de luz largos y oscuridad, o sea, las noches son cortas. Y acá, en Argentina, empezó a las 6:30 de la mañana, aproximadamente. Es cortito el ayuno. Y hay también ayunos al revés, donde allá son cortitos y acá son largos. porque depende del amanecer y el anochecer. Pero esto ya son leyes de ayuno muy puntuales, que de vuelta, si un no judío quiere ayunar, pues que lo haga como corresponde. No quiero hacer cualquier cosa. Y ayuno significa ni siquiera nos lavamos la boca, no comemos, no bebemos, nada. Pero bueno, detalles de leyes será para en otro momento. Ahora bien, si uno se le ocurriese, estoy hablando de no judíos, bueno, pero quiero participar de esto. Ok, ya entendí, no voy a ayunar por diferentes razones, me debilita, o no sabía que había que empezar del amanecer y ya no ayuné, ya comí el desayuno, etc. O no puedo, o lo que sea. Acá copié un versículo de Daniel. Y para tener una idea de lo que estoy hablando, Daniel estaba hablando con Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el rey que destruyó, bajo su mandato se destruyó, el primer templo, Jerusalén, está relacionado con el 17 de Tamuz. Y Daniel le da un consejo a este rey no judío. O sea, si alguien se preguntase si esto que está escrito acá se aplica a los judíos, sí, claro. Daniel le estaba hablando a un no judío y quedó registrado en la Torá. ¿Qué es lo que le está diciendo Daniel a este rey no judío que encima, flor de no judío, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, un personaje pesado, por llamarlo de alguna manera? Le está diciendo básicamente que sus pecados los puede redimir con tzedaka. Ayuda a los pobres, mostrar misericordia con los pobres, quizás te va a ir bien. Es decir, que si uno quisiese participar en esta del 17 de Tamuz, un no judío, quiero decir, quisiese participar el 17 de Tamuz, en mi humilde opinión, el ayuno no es el camino. El camino es tzedaka. ¿Querés hacer algo bueno en un día favorable, 17 de Tamuz? Da tzedaka. No quise que me lo tenga que dar a mí. Da quien quieras, a un pobre. A quien se te ocurra. De hecho, está escrito, anía irejo, anía ira jerez, anía ireja koidmin. Los pobres de tu ciudad vienen antes que los pobres de otro lado. Sea como fuere, podés dar tzedaka a quien quieras, y como quieras, y cuanto quieras. Pero eso es una forma interesante, que tampoco estás obligado, no hay una obligación, lo repito, de participar en el 17 de Tamuz. ¿Por qué no? Muy bien. Dicho todo esto, esto es una frase famosa de Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov decía que de todas las cosas que uno ve y de todas las cosas que uno escucha, tiene que aprender enseñanzas en el servicio a Dios. Quiere decir que no solamente de las cosas que uno ve en la calle, las cosas que uno escucha en la calle, sino que principalmente de lo que es Toiro, Mitzvot, costumbres del pueblo de Israel, leyes del pueblo de Israel, por supuesto que no se remite solamente a hacer esto. ¿Qué hay que hacer? No comas hoy y no bebas. Ok, ¿por qué? Bueno, dijimos del Rambam, porque hay que meditar en las acciones de nuestros padres, nuestras acciones que son como las de ellos, que llevaron a los sufrimientos. Listo, ya está, hice lo que tenía que hacer. No, hay más. Uno tiene que buscar en este tipo de días, 17 de Tamuz o cualquier otro día, en realidad todos los días, buscar qué me enseña este día a mí para mejorar en mi servicio a Dios. ¿Qué puedo hacer con este día? Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Uno de los asuntos del 17 de Tamuz, como explicamos anteriormente, es que Moshe Rabbeinu rompió las tablas. La historia ya la conté, el becerro de oro, las tablas, etcétera, etcétera. Muy bien, para entender la enseñanza de este asunto, primero tenemos que entender qué diferencia hay, qué virtud tenían las tablas. Que en la práctica, interesante mencionar, las tablas del pacto que Moshe bajó del monte Sinai, lo hizo dos veces en realidad. Bajó las primeras tablas y luego las segundas tablas. Que Dios le dijo, bueno, ok, rompiste las primeras, escribí las segundas. Que en la práctica Moshe baja Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, con las segundas tablas. Por eso, justamente, Yom Kippur, el 10 de Tishrei, es el día de la expiación, porque muestra la expiación completa, por así decir, de los pecados que el pueblo israelí hizo. Ok, perdón. Dicho esto, hay diferencias entre las primeras tablas y las segundas tablas, no eran exactamente iguales. El que quiera saber más detalles de esto puede mirar en el Ayom Yoim del día de hoy, 17 de Tamuz, se puede encontrar online, traducido a diferentes lenguajes, es algo conocido. El Ayom Yom es un libro que escribió el Rebe, como calendario para el año 1943 y después año tras año uno los va leyendo. Y ahí explica las diferencias entre las primeras tablas y las segundas tablas. Pero volviendo específicamente al 17 de Tammuz, ¿qué son las tablas? ¿O qué eran las tablas? En la práctica, ¿qué eran? Porque antes las teníamos a disposición y hoy en día están guardadas. Nuestros sabios explican que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, construyó debajo del primer templo pasadizos secretos, túneles. ¡Ja! Parece que era de Hamás, que construían túneles. Pero este construyó túneles para guardar el Aron Kodesh, el arca, y guardar todas las cosas que estaban junto con el arca, el bastón de Moishe o de Aaron, era el mismo. Había una vasija con maná. Diferentes cuestiones que estaban ahí guardadas en el Beis HaMikdash, en el templo. Shlomo HaMelech vio con profecía, porque era un profeta, que el Beis HaMikdash, el templo, sería destruido. Entonces construyó justamente pasadizos secretos para esconder las cosas más sagradas y santas del templo. Y hasta el día de hoy están ahí. ¿Dónde? Pues no lo sé. Pero están ahí, abajo. Si lo pudiese escarbar, hay que sacar esas porquerías que están ahí arriba, esa cosa dorada, esa cúpula dorada de porquería y la otra plateada de porquería también que está ahí cerca. Hay que volar todo eso y ahí está el Beis HaMikdash. Ahí están las cosas sagradas del pueblo de Israel. Pero bueno, dejando esa cuestión política de lado, las tablas tenían una particularidad diferente de un típico Sefer Torah. Un libro de la Torá se escribe en pergamino. Pergamino es en la práctica cuero, que no es lo mismo que papiro. Papiro es un papel, una forma de papel vegetal. Pergamino es un cuero. Puede ser cuero de vaca, puede ser cuero de oveja, de cabra, de ciervo. La cuestión es que el Sefer Torah se escribe con tinta sobre el pergamino. Cuando uno escribe, la tinta se pega al pergamino, la tinta negra se pega al pergamino y se vuelven, por así decir, como una cosa. Pero en la práctica son dos cosas, una pegada con la otra, al punto tal que puede ocurrir que se separe una cosa de la otra. De hecho, nuestros sabios explican que cada judío se corresponde con una letra en un Sefer Torah. Y a veces ocurre que las letras como que se van borrando porque hay humedad o porque el libro es muy viejo. Entonces hay que reescribirla. Y uno de los asuntos interesantes de lo que es un rebe es que es el escriba que reescribe la letra de cada uno. Le da una nueva vitalidad, energía, fuerza al alma de cada uno. Al alma de cada uno. Pero muy bien, esto es lo que es un rebe y esto es lo que es un libro escrito sobre un pergamino. Muy bien, dicho esto, una piedra grabada es algo totalmente diferente, muchísimo más profundo. Porque cuando uno graba sobre una piedra, la letra grabada es la piedra. No es que hay un objeto pegado sobre la piedra que se podría separar. La letra es la piedra y la piedra es la letra. Son una misma cosa. Quiere decir que si existe una expresión de la Torah en forma de libro escrito con tinta, y existe una expresión de la Torah mucho más profunda, de la letra grabada, las lujos, las tablas eran letras grabadas en la piedra misma. En cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es nuestra relación con la Torah? Que esto es justamente la enseñanza. ¿Cuál es nuestra relación con Dios, con el judaísmo, con el mensaje del judaísmo para no judíos, con la Torah en general? ¿La Torah es algo agregado a mi vida? En cuyo caso, mi relación con la Torah sería como letras sobre un pergamino, que es posible borrarlas. Se pueden sacar o reescribir, etc. O mi relación con la Torah es que somos una cosa misma. Hay una expresión en el judaísmo, minei ubei. De la piedra misma es la letra y está en la piedra misma la letra. No es que es otra piedra agregada, no, es la letra es piedra, la piedra es letra, es una sola cosa. Esto es uno de los asuntos que uno puede meditar, por así decir, contemplar en su relación con Dios, en su relación con el judaísmo. De vuelta, adaptado para no judíos, perfecto, porque hay 7 leyes con sus ramificaciones, está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo vivo esto? Si esto lo vivo porque es mi vida, literalmente, esto es lo que yo soy. O si esto es algo agregado a mí. Esto es enseñanza número uno respecto de qué, ni qué hablar. Sí, todo el asunto del 17 de Tamuz es que Moshe Rabbeinu rompió las tablas. Llevando esto al tema que estamos hablando, nuestra relación con la Toira, cómo es, si es mi vida y además tengo Toira, o si mi vida es Toira. Si decimos que Moshe rompió las tablas, es el comienzo del Golus, del exilio. Combinando los diferentes asuntos del 17 de Tamuz, que dijimos que uno de ellos es, lo vamos a estudiar en un minutito, que se rompieron las murallas de Jerusalén, ahí empieza la penetración del el ejército enemigo en Jerusalén, y tres semanas después, la destrucción del templo, que eso es el 9 de Av, que hoy lo vamos a estudiar, es otro día de ayuno. Lo que quiero decir con esto es, a partir de que la persona siente, volviendo para adelante, a partir de que la persona siente una separación entre su vida y la Toira, en otras palabras, no tenés la Toira grabada en tu vida, ese es el comienzo, o por lo menos abre la puerta, da posibilidad a que te separes completamente de la Toira. Entre comillas, a que la letra se borre totalmente del pergamino. Si uno siquiera contempla, que no es tan importante para mí. Esto es lo que dice el rabino, qué sé yo, los rabinos dicen esto, aquello, pero yo tengo mi vida, no me molesten demasiado. Ese es el comienzo de dejarlo por completo, abandonarlo absolutamente. Y en este sentido, hay un versículo muy interesante, no está relacionado con el 17 de Tamuz, pero a mí me pareció que era una forma clara, simple, de mostrar de qué estoy hablando. Y el ejemplo es Abraham. Abraham Avinu no era un judío, porque no existía el judaísmo. De hecho, se llama Av Hamon Goim. ¿Por qué se llamaba Abraham con una hey en el medio, con ese sonido? Originalmente se llamaba Abraham, sin la hey. Después Dios le cambió el nombre, le puso Abraham. ¿Qué es esa ley, esa hey, esa letra hey? Av Hamon Goim, padre de muchas naciones. Quiere decir que Abraham Avinu al final es el padre de todas las naciones, de todos aquellos que quieren conectarse con el judaísmo. Llamémoslo Bnei Noyaj, como quieras de llamarlo, Abraham Avinu es el padre de ellos también, literalmente. Y el Talmud dice padre de los Geirim, de los conversos. Ok. Sobre Abraham Avinu, respecto de él, el versículo dice, Ey que vaya yomá Abraham Bekoili, por cuanto oyó Abraham mi voz. Muy bien, y continúa, acudió mis preceptos, ahí está la fuente, en Breishis. La palabra Eikev se puede traducir de dos maneras. Uno es por cuanto, que es la traducción clásica del versículo, es la traducción correcta. Pero cuando uno profundiza en todas las cosas de la Torá, uno puede escarbar un poquitito más y profundizar. La palabra Eikev quiere decir talón también, no talones, singular, talón. Un solo talón, Eikev. Akvaim es talones, Eikev. Quiere decir que Eikev ayeshoma Abraham. Incluso los talones de Abraham Avinu escuchaban a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Los talones no escuchan, los oídos escuchan, la oreja tampoco, los oídos escuchan. El punto es que Abraham Avinu estaba tan entregado a Dios, estaba tan unificado a Dios, su vida era servir a Dios, que hasta el talón de Abraham era un sirviente de Dios. Y lo interesante del talón, justamente, es que la parte más baja del cuerpo es la parte que menos se puede distinguir siquiera si la persona está viva o no. Incluso eso, en Abraham, era servicio a Dios. Y esto lo podemos llevar a todos nosotros a tener grabado, entre comillas, la Toira en nuestro interior. ¿Hasta qué punto está grabada la Toira en nuestro interior? ¿Hasta qué punto somos uno literalmente con la Toira y no podemos separar? Mi vida no puede ser sin Toira. ¿Hasta dónde llega esto? Esto es lo que uno tiene que contemplar, uno de los conceptos que uno puede, no es que tiene, uno puede contemplar respecto del 17 de Tamuz, respecto del hecho de que Moshe Rabbeinu rompió las tablas. Otro concepto, dijimos que el 17 de Tamuz, tanto en la primera destrucción, la destrucción del primer templo, como la destrucción del segundo templo, esto es una discusión, pero en la práctica se puede decir así, es una opinión por lo menos. Hay quienes dicen que esto solamente ocurrió en el segundo templo, en la época del segundo templo, pero no importa. Hay Sabemos que penetraron la muralla de Jerusalén. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, en la época de la destrucción del primer templo. Titus, un general romano, en la época de la destrucción del segundo templo, penetraron la ciudad de Jerusalén. Y esto, la muralla, rompieron la muralla de Jerusalén y penetraron la ciudad. Y esto llevó, como dije antes ya varias veces, 3 semanas después a la destrucción del templo, Tisha B'Av, el 9 de Av. Ok. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Y qué significa una muralla? ¿Y qué significa romperla? Bien, para entender esto, nuestros sabios explican, aquí está la fuente en Tosfos, en el Talmud Tainis, nuestros sabios explican que la ciudad de Jerusalén tiene un nombre muy especial. Y hay dos explicaciones que ahí traen en Tosfos, o mejor dicho, hay una explicación que yo la estoy profundizando. La explicación de Tosfos, literalmente, ni siquiera la escribí, es Abraham, después de hacer la caída, después de atar a su hijo Isaac, que casi lo mata y al final no lo mató, etc. El final de ese relato, en Parshas Vayera, al final de Parshas Vayera, Atera dice que viajar a Yeroe, en el monte de Dios, veré, en futuro, Yeroe, seré visto, me mostraré. Porque Abraham vio un carnero, y lo terminó sacrificando en lugar de su hijo Isaac. No lo mató Isaac, lo mató al carnero. Por eso Abraham vio Ra'a. Está en los versículos, lo pueden ir a ver claramente en el relato. Y en el monte de Dios me veré. Entonces, Jerusalén originalmente se llamaba Shalem. Era una ciudad que se llamaba de ese nombre. De hecho, Malkitzedek Melech Shalem trae la Torá en Parshas Lech Lechó. Malkitzedek era el rey de Shalem. ¿Qué es Shalem? Oh, es esta ciudad. Pero en esa ciudad, Dios se mostró. Esta es la conexión de Iro, Ver, Yeroe y Shalem. En Shalem, Dios se mostró. En el momento en que Abraham fue a sacrificar a su hijo, etc. Pero de la palabra Iro, Yeroe, se puede deducir otra palabra, que es temor. Temor a Dios, iras a Hashem. Es el mismo verbo. Lirois significa ver, ra'a significa vio, iro, escribe casi con las mismas letras, significa temor a Dios. Entonces, Jerusalén no es solamente el lugar en donde Dios se revela, o se reveló, o se revelará. No. Jerusalén representa el interior más profundo de cada uno de nosotros, que es nuestro punto más básico de conexión con Dios, que se expresa en el temor a Dios. Ahora bien, ¿qué es el temor a Dios? No es el momento ahora para explicar toda una clase sobre esto. Es algo muy amplio, es algo muy complejo. Hay niveles diferentes de temor a Dios. Si hablamos de vergüenza, si hablamos de una sensación de sobrecogedora, que Dios está en todos lados. O si hablamos de temblar, literalmente, hay montones de niveles de temor a Dios. No es el momento ahora para una clase de eso. El punto es que Jerusalén, y esto sí lo dice Toisois claramente, el comentario acá en este lugar en el Talmud, representa ir a Sholem. O que Dios se mostró en la ciudad de Sholem, que después pasó a llamarse Jerusalén. O representa la palabra Sholem, significa pleno, completo. Ir a Sholem significa el temor completo. La plenitud en el temor a Dios. Dicho de otra manera, Jerusalén representa nuestro asunto más íntimo o el asunto más íntimo en nuestra relación con Dios. Eso es Jerusalén. Quiere decir que hay un Jerusalén en el interior de cada uno de nosotros. No es solamente una ciudad que queda no sé cuántos miles de kilómetros de donde sea que cada uno vive. Eso es algo material, físico. Además de esto, hay algo espiritual en nuestro interior. Que esto es lo que representa Jerusalén. Muy bien, eso es Jerusalén. Y la muralla, alrededor de Jerusalén, hay un cerco, eso es una muralla, algo que protege ese punto tan básico y tan interior que todos tenemos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que representa una muralla. Y la muralla tiene que tener, para servir, entradas y salidas, tiene puertas. En una ciudad, cualquier ciudad amurallada, hay puertas en diferentes direcciones, diferentes lugares, porque la gente vivía acá, allá, y no podés caminar hasta la puerta central. Ok, hay diferentes puertas. Y esas puertas tienen una intención concreta. ¿Por qué existen esas puertas? Porque es necesario ingresar cosas a la ciudad y sacar cosas de la ciudad. Pero las puertas, quiero decir, el portal, la apertura, tiene justamente puertas que abren y cierran. Quiero decir, el espacio vacío de la apertura tiene una puerta. A veces se abre, a veces se cierra. Quiere decir que es verdad. Por los portales, por la apertura, por así decir, pueden entrar cosas de afuera de la ciudad hacia adentro y pueden salir cosas de adentro de la ciudad hacia afuera. Pero hay una puerta, hay un control. Hay un control. La Torá dice en Parsha Shoftim, esto es una enseñanza famosa, la Torá dice en Parsha Shoftim, Shoftim beShoitrim titen lecha bechol she'arecha. Shoftim, jueces y policías, pondrás para ti en todos tus portales. Así dice la Torá en Parsha Shoftim. Y nuestros sabios explican, esto está en el Shach, la Torá, no importa. Nuestros sabios explican que She'arecha, tus portales, en realidad se refiere a tus ojos, a tus oídos, a tu boca, los lugares por donde entra y sale cosas de tu propio ser. Y uno tiene que poner Shoftim beShoitrim, tiene que poner jueces, entre comillas diría yo, puertas, control en qué entra a tu vida y qué sale de tu vida. ¿En qué entra tu ser? ¿Qué permito que se cuele de lo exterior dentro mío? ¿Valores? ¿Qué valores? ¿Lo que la sociedad exige? ¿Qué exige? ¿Qué quieren? Momentito. ¿Qué me está llegando a mí? Que lo importante es, no sé, pasarla bien, entre comillas, lo digo así, cada uno se puede imaginar lo que se le ocurra. ¿Eso es lo importante en la vida? ¿Juntar mucho dinero? ¿Tener muchas mujeres? ¿Tomar mucho alcohol? Ok, cada uno, viste, que se le imagine lo que quiera. ¿Eso es lo importante en la vida? No, pero eso es lo que la sociedad está pushing, empujando en cada uno de nosotros. Ok, yo soy el que tengo el control de mis portales, de mi propia vida, de mi propia esencia, para saber, o mejor dicho, controlar, qué entra. Y lo mismo ocurre con lo que sale. ¿Decís cualquier cosa que se te ocurre? No, momentito, uno tiene que tener cierto control. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿A quién se lo vas a decir? No podemos decir cualquier cosa. Hay un control sobre esto, claramente. Existe Lashon Hara, mala lengua, Moetze Shemra, difamación. Hay diferentes leyes que uno podría como adaptar esto del que sale, lo que sale de uno mismo. Uno tiene que controlarlo. No cualquier cosa porque se te ocurrió puede salir de tu ser. No, señor. Hay que ejercer un control, sin lugar a duda. Dicho esto, llevándolo a Jerusalén, hay un punto que, como dijimos antes, es muy profundo dentro de uno mismo, que es lo que nos define por lo que somos. ¿Qué vamos a permitir que entre? ¿Qué vamos a permitir que salga? Esto es una muralla que protege y hace un cerco alrededor de Jerusalén. Pero esa muralla fue quebrada. Yud-Zayin Tamuz, el 17 de Tamuz, que es el día de hoy, representa que esa muralla fue quebrada. Es uno de los asuntos que pasó. ¿Qué diferencia hay entre una apertura, digamos, las que dijimos anteriormente, o una cosa rota? Significa que penetró y entró algo que no tenía que entrar. Perdimos el control. Se fue. El control no está más. Porque había una apertura, había una puerta, y ahora no importa, entran por otro lado. No necesitan la puerta. No hay control. No hay quien abra y cierra. Esto es lo que representa, en este sentido, el 17 de Tamuz, con esa muralla quebrada. La protección y el cerco que tenemos alrededor de nuestros propios valores, nuestro propio ser, nuestras propias ideas que aprendimos de la Torá, etc., esto fue quebrado. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué se nos cuela? ¿Qué se nos mete adentro, por así decir? ¿Y qué sale? Hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que representa el 17 de Tamuz como comienzo del exilio, como dijimos anteriormente. De hecho, comienza un periodo de 3 semanas, que ya dije antes, entre el 17 de Tamuz, el 9 de Av, que es la culminación de la destrucción del primer templo, segundo templo. Comienza todo acá. ¿Con qué? Con que hay algo que se quebró. Perdiste el control. Yo no digo ser un robot. No, yo yo hago así, yo hago así. No, 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 no somos máquinas. Y todos tenemos fallas, todos un día perdemos el control. Hay que ver cuánto, cómo. Ok, podemos discutir eso. Pero lo que quiero decir es, todos tenemos que de alguna u otra manera saber que hay que ejercer ese control. Y después tendremos que ser responsables. Y cuando nos equivoquemos, pues nos equivocamos. ¿Qué querés que haga? Voy a pedir perdón. Lo que dije estaba mal. Pues así como lo que dije fue público y estaba mal, pues tengo que pedir perdón en forma pública. Pues me voy a ocupar de que la gente sepa que lo que dije estaba mal. ¿Ok? ¿Me equivoqué? No me puedo equivocar, soy un ser humano. Pero eso no es una excusa para nunca tener control. O sea, hay extremos. Un extremo es el control absoluto, y es muy difícil de sostener. Y otro extremo es sin control. Pues ninguno de los extremos es bueno, el Rambam también dice esto claramente, hay que buscar un camino intermedio. Y aquí sabe que cuando uno se equivocó, dice perdón y ya está, a otra cosa. Seguimos adelante, con un perdón sincero, un arrepentimiento sincero, etcétera, etcétera. El Rebbe explica algo muy interesante respecto de este último asunto del tikkun, digamos, la reparación de esto de que la muralla de Yerushalayim fue penetrada, quebrada, etc. El Rebbe explica que tenemos que aprender a quebrar, entre comillas, romper en forma positiva. Y esto se puede ver de dos maneras. Una, yo ni siquiera la escribí, porque el Rebbe en realidad no lo dice, pero digamos un nivel inferior antes de llegar a la enseñanza del Rebbe, por así decir. Existe romper por romper, y existe romper para reparar. Cuando hay una pérdida de agua, yo qué sé, en una casa y hay un caño que se rompió y sale agua por las paredes, tenés que llamar a un plomero para que rompa la pared, encuentre la pérdida, el caño roto, lo repare y después va a arreglar la pared. Pero el primer paso es romper la pared. ¡Ey! ¿Me viniste a romper la casa? Y la verdad que no. No me interesa romper tu casa, pero la única forma de arreglarla es romperla. La pared, lo que sea. Lo que corresponde a romper. Que si quisiste romper por romper, quisiste romper para reparar. Y en este mismo romper por romper, existe romper y existe cambiar la función. Hay una historia interesante respecto de esto, del Alter Rebbe, que yo ya la conté en alguna otra clase, sin duda. El Alter Rebbe tenía un Hosid que le regaló una cajita de tabaco. Antes la gente fumaba o a veces usaban el tabaco hecho polvo para oler o especias, etc. Una cajita de tabaco de plata, una cajita muy bonita, no muy grande, de plata, de tabaco, se abría, ponía el tabaco, cerraba, etc. Pero el Alter Rebbe no la usó para eso. No sé si el Alter Rebbe fumaba o no, es otra historia, no lo sé, no tengo idea. Pero el Alter Rebbe no usó la cajita para eso, sino que el Alter Rebbe, como era de plata y la plata brilla, es como un espejo. El Alter Rebbe lo usaba la cajita como un espejo para verse los tefilín, si estaban colocados en el medio, entre los ojos o no. Ok, la cuestión es que una vez estaba el Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe, ya mucho tiempo después del fallecimiento del Alter Rebbe, y otro Hosid dijo, porque al Alter Rebbe hace muchos años le regalaron una cajita, el Alter Rebbe rompió la cajita, porque tenía una tapita, rompió la cajita, sacó la tapita y la usaba como espejo. Cuando el Tzemach Tzedek, el nieto, el tercer Rebbe de Jabad, escuchó esto, dijo, no señor, el Zeide, mi abuelo, o sea, el Alter Rebbe, no es mío, el abuelo del Tzemach Tzedek, mi abuelo, no era posible que rompa. No existía en su sistema romper. No. Lo que habrá hecho, esto es lo que dijo el nieto del Alter Rebbe, lo que habrá hecho fue quitar como un perno o algo por el estilo, que es en toda bisagra hay un perno en el medio que sostiene las dos partes de la bisagra, digamos. Habrá sacado el perno y automáticamente separó la tapita de la cajita, pero no la rompió. Separó delicadamente, con cuidado, el perno para tener la tapita para mirarse los tefilín. ¿Cuál es la idea? La idea es que romper, es para destruir. Y no debería existir el concepto de destrucción por sí mismo. Hay ciertas cosas que uno tiene que destruir, sí, el mal. Pero fuera de esto, no existe destruir. E incluso el propio mal, uno debería transformarlo. Este es el punto. transformarlo en bien y no destruir. Sobre David HaMelech, sobre el rey David, se dice que él ayunó tanto que mató, literalmente, así está escrito, mató a su Yetzer Hará, mató a su inclinación al mal. Pero no es el nivel más elevado que hay. El nivel más elevado es transformar la inclinación al mal al bien. Volviendo a la cuestión, estos son diferentes niveles de romper, romper de una manera u otra. Volviendo a la cuestión de la enseñanza de que la muralla de Jerusalén fue rota, fue quebrada, el punto es, tenemos que aprender a quebrar nuestras propias barreras, nuestras propias murallas, pero en forma positiva. ¿Qué significa? Salirse de las propias costumbres, la gente lo llama hoy la zona de confort. Salirse de tu propia zona de confort, quebrar con tus propias cercos y barreras que vos mismo impusiste, porque ahí estás cómodo, ahí donde estás, ¿para qué? Para enseñarle a otro, para acercar a otra persona a la toira, a Dios, a lo santo, a lo bueno. Salite de tu propia, quebrá tu propia muralla. Y ni que hablar, y con esto terminamos, en montones de lugares en Hasid está explicado, Simcha Poiretz Geder, que la alegría rompe barreras, pero de una forma positiva. Entonces aprender a vivir esta cosa de quebrar, romper la muralla de Yerushalayim, pero en forma positiva, es vivir la vida con alegría, vivir nuestra relación con Dios con alegría, vivir nuestro judaísmo, o sea, el mensaje para el judaísmo para no judíos, o el mensaje del judaísmo para los judíos, o del judaísmo para judíos, como sea, pero vivirlo con alegría, no como un peso, no como una carga, no como un temor de que Dios te va a castigar en cada momento de tu vida, etc. No, sino vivirlo con alegría, disfrutarlo, y esto rompe las barreras de las propias dificultades que uno tiene. Las propias dificultades. Estas son algunas enseñanzas e ideas que el Rebe comparte respecto de Yud Zayin Tamuz, del 17 de Tamuz. Vamos a pasar a algunas preguntas, que veo que hay comentarios y preguntas. Un segundito. Yeah. Sofía dice que no le parece que se tenga que faltar el respeto, que eso trae conflictos, y que cuidemos las palabras. La verdad es que no te parece que es una falta de respeto que los musulmanes hayan construido sus templos arriba del nuestro. Entonces nosotros no podemos faltar el respeto a ellos, pero ellos sí a nosotros. No entiendo esta parte. Y en adición, más allá de esto, no se trata de faltar respeto o no faltar el respeto. Se trata de decir las cosas como son. Si no gusta, ok. La verdad a veces no es agradable, pero no deja de ser verdad. Un segundito, la tela grabada. Alejandro pregunta, en los Tehilim, cuando dice los portales de la justicia entraré, ¿se refiere a los ojos? No, no vi que se refiere a los ojos. Creo que había otra pregunta, Alejandro, que me lo salté. No, yo no vi que los comentarios digan que se refiere a los ojos. Eso se refiere más que nada a la época de Moshiach, donde Dios va a hacer un juicio sobre todas las naciones. A eso se refiere. Había otra pregunta que me la salté. A ver, un segundito. No estoy viendo ahora. O se habrá borrado. Un segundo. Bueno, no la veo. ¿Cuál sería el concepto de vivir con alegría para un no ágida? ¡Qué buena pregunta, Luis Martínez! Me gustó. ¿Cuál sería el concepto de vivir con alegría para un no ágida? La alegría más grande que hay es que tenemos relación con Dios. Y el marco que ofrece el judaísmo para no judíos, esta cosa de noájida, llamémoslo, Bnei Noach, como quieran llamar, no interesa. Ese marco, justamente, nos permite conectarnos con Dios. Entonces, la alegría más grande que hay es conectarse a Dios. ¿Cómo hago para conectarme a Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir las leyes de Bnei Noach. Entonces, vivir las leyes, vivir esas prohibiciones, esas cuestiones que hay que hacer con alegría, eso se aplica a una ágida también. En términos más simples, más sencillos, uno da tzedaka. Uy, tengo que darle de vuelta a este tipo pobre que está ahí tirado en la calle, estoy cansado. Todos los días lo veo y todos los días le doy. Hacerlo con alegría. Lo podés vivir con alegría también. No tenés por qué darle tzedaka con tristeza. Esto sería. Sofía dice que seremos castigados por Hashem, no entiendo. Ah, que los musulmanes van a ser castigados por Hashem o por nosotros, no sé, pero no deja de ser una porquería lo que ellos pusieron ahí. ¿Por qué no lo puedo decir? No entiendo. No. Alma.
Si alguien tiene preguntas, levante su mano, por favor.
Vamos, Deifeni.
Entonces nuestro gran desafío es luchar todos los días con nuestra inclinación al mal. No matarla, sino todos los días luchar con ella.
Sí, señor. Sí, señora. Sí.
Okay, gracias.
Okay. ¿Más preguntas? Ok, muy bien, gente. Dios mediante, continuamos el jueves que viene. Que sea con atzlaja, con éxito, con braja. Y nos estamos viendo.